Gracias, Carlos, gracias, por este himno.
Para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre.
Resistiré, resistiré.
Bueno, pues el dúo dinámico está ahí con su éxito, con Carlos Toro en la letra. Pero es muy curioso que en un momento en el que no podemos ir de visita a casas ajenas, estemos conociendo las casas de muchos artistas. Por ejemplo, el Kanka. ¿Quién no conoce al Kanka? Por Dios. Bueno, pues lleva ya días tocando para el mundo desde su salón. Canciones propias, versiones, música para llevar mejor el confinamiento y con la promesa, además, de que cuando todo esto acabe, va a iniciar una gira por toda España.
Y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocín, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuesas majestades.
Juan Gómez, Kanka, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues nosotros encantados de que hayas decidido compartir tus canciones desde el salón de tu casa. Hoy estamos conociendo una cantidad de salones, de casas, de artistas, que es estupendo.
Bueno, está muy bien, ¿no? Yo creo que bueno, no soy el único, ¿no? Hay muchísimos compañeros que están haciendo conciertos online, ¿no? Que están subiendo una canción al día o una canción a la semana, o hay incluso tutoriales, ¿no?, de cómo se hacen todas sus canciones. Hay un montón de actividades en Internet, afortunadamente, estos días, que nos viene muy bien a todos, ¿no?, para entretenernos, y para que se nos pase más rápido esta puta locura en la que nos hemos metido.
Oye, Juan, perdona, pero tenemos algún tipo de problema de sonido. Nos llega tu voz un poquito, en fin, entrecortada. Voy a hacer un poquito de tiempo, que yo a esto de la labia, en fin, estoy acostumbrada. Y metemos, o si no, Ceballos, un poquito de publicidad y retomamos rápidamente la conversación contigo. ¿Te parece?
Venga, perfecto.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues estábamos charlando con Juan Gómez, con el Canca, que está ofreciendo estos días, como otros muchos artistas, conciertos desde el salón de su casa, pues hombre, para hacernos compañía. Juan, a ver si ahora te escuchamos mejor.
Hola, muy buenas.
Ahora, mucho mejor, claro que sí.
Muy bien, no me muevo de aquí.
Bueno, tampoco se puede mover uno demasiado, más que por toda la casa, pero bueno.
Efectivamente, pero me he cambiado de cuarto, me quedo en este cuarto.
Bueno, que te hemos podido escuchar esta última semana desde ese salón, el que ahora estás, con canciones propias, pero también con algunas versiones de artistas a los que admiras, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nos quedan un montón de días. Han dicho que mínimo 15, ¿no? Pero incluso se prevé que puedan ser más, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo qué sé, vamos a no quedarnos solo en mis canciones, que ya me ha escuchado interpretarlas muchísima gente, ¿no? También algunas sorpresitas, digamos, cambiando de registro, ¿no? Y también por hacer algo que me apetezca a mí, ¿no? O sea, también por disfrutar un poco de todo esto, de la única manera que podemos, ¿no? Y ofrecerle pues, al mundo una cosa que normalmente no ofrezco, que son versiones. Yo normalmente no hago muchas versiones, pero de repente pues, una canción al día, que es mi propósito, hasta que acabe esto, pues da para mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que, en fin, si hablamos de directos, tú con tu guitarra, tú estás curtidísimo. Empezaste con directos antes de grabar un disco.
Sí, yo llevo muchísimos años yendo solo. Al principio, bueno, tratando conciertos para 20 personas o para 30 personas, para los que vinieran, ¿no? Que no nos podíamos permitir una envergadura más grande, ni una banda de más músicos ni nada, pues yo me recorrí España entera solo con la guitarra, pero que incluso es una cosa que reivindico y que todavía sigo haciendo, ¿no? O sea, yo cuando compongo las canciones las hago para que se sostengan solo con la guitarra y con la voz, creo que esa es un poco la esencia, ¿no? Y todavía me doy el gusto de vez en cuando, ¿no? Una, dos, tres veces al año de hacerme algún conciertito de los de antes, ¿no?
Sí.
Solo con la guitarra, y estoy súper cómodo, vaya, no he tenido nunca problemas con eso, así que nada, me siento como pie en el agua, vamos, interpretando solo con la guitarra.
Oye, cuando acabe toda esta pesadilla en la que estamos todos metidos, supongo que habrá gira, ¿no?
Sí, bueno, de hecho nosotros ya nos han cancelado, obviamente, muchísimos conciertos. Nosotros, nuestra máxima, digamos, en el equipo Canca, digamos, ¿no? Es no, o sea, cancelar los menos conciertos posibles. Todo lo que se pueda aplazar, todo lo que se pueda reubicar, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque no se cancele, hacer posible ningún concierto. Esto no se va a conseguir porque no hay días infinitos, ¿no? Ponle que vamos a empezar a dar conciertos desde mayo, ¿no? Imagínate, para ir más sobre seguro desde mayo, ¿no? Pues, joder, tenemos muchos conciertos, ya teníamos muchos conciertos desde mayo, tenemos otras cosas, tenemos pendientes también grabaciones, tendremos que reubicar todo de la mejor manera posible, pero nuestra idea es esa, hacer el esfuerzo máximo para que todos los conciertos o la mayoría de los conciertos se reubiquen, o sea que me parece que vamos a tener una agenda bastante apretadita a partir de cuando se pueda.
Bueno, de momento ahí estás en tu casa, por cierto. Oye, que yo tengo mi WhatsApp que está ardiendo diciendo, pero por favor, ¿dónde podemos escuchar esos conciertos del Canca desde su casa?
Bueno, pues en todas mis redes sociales, yo estoy subiendo he hecho un par de directos, un par de conciertos online, pero yo estoy subiendo una canción todos los días a las 9 de la noche en todas mis redes sociales, ¿no? Si pones el Canca con K, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook y en YouTube también, todos los días a las 9 de la noche sale una canción o una canción de otra persona, de otro artista o una canción mía, todos los días a las 9 de la noche. Quiera, pues nada, estoy muy encontrable, no es difícil.
Ahí te buscamos y además podremos escuchar en algún momento esa canción que has compuesto precisamente para esta situación. ¿Cómo te surgió la idea?
Pues mira, fíjate, llevaba sin componer, con toda esa locura y tal, llevaba sin componer ya varios meses, llevaba unos 5 meses sin componer, lo cual en mí es extraño, yo soy un tío bastante prolífico,
sí.
Y tenía, fíjate, hicimos una quedadita con mis amigos de aquí del barrio, aquí en Madrid, yo vivo en Madrid, y hicimos una quedada por Hangout, ¿no? Una quedada por videollamada, digamos, y yo me propuse el reto de componer una canción para ese día y me pareció que era bonito escribirle una canción un poco a ellos, ¿no? Un poco, bueno, a ellos y por extensión a todos mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero y que tanto estoy extrañando estos días de soledad, ¿no? Y además a mí me ha pillado completamente solo en mi casa. Y entonces pues fue una cosa tan tonta como esa, ¿no? Le hice una canción a mis amigos que quería cantarles en esa videollamada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego pues se emocionaron tanto y fue una cosa muy bonita, ¿eh? Me llevó el recuerdo de sus caras vistas en la pantalla para la tumba prácticamente. Fue un momento muy, muy emocionante para mí, creo que para ellos. Y decidí, mira, que como no suelo sacar canciones nuevas así de buenas a primeras, ¿no? Pero me parecía que el momento lo requería. Creo que en estos momentos raros se pueden romper un poquito las normas, ¿no? Y me parecía que era un mensaje bonito y un sentimiento bonito para compartir con el mundo y así lo hice dos días después, ¿vale?
No me extraña que tus amigos se emocionaran porque suena así de bien.
Aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tanta gana ya de veros.
Oye, Canca, que me acabo de enterar que estás pasando esta crisis tú solito. ¿Qué tal te apañas?
Mira, la verdad es que me apaño bien. O sea, evidentemente echo de menos el contacto con la gente, ¿no? Yo decía el otro día a un amigo, poder tocar a un ser humano, ¿no? Uh-huh. Eso tan básico, ¿no? Tocar sí. A otro ser humano, ¿no? Eso me, la verdad es que me falta, pero yo me apaño muy bien solo. Yo soy una persona que me gusta mucho estar solo. Me faltan horas al día para hacer todo lo que quiero hacer. Estoy haciendo ejercicio, estoy con la guitarra, estoy leyendo mucho, estoy viendo películas, series y demás. Estoy en contacto con mi familia y mis amigos todo el rato, por WhatsApp o por el medio que sea. Entonces estoy muy entretenido, me apaño bien, la verdad. No me puedo quejar, creo que otras personas lo llevarán probablemente peor, pero a mí hay un puntito que incluso me gusta, fíjate.
Pues fíjate, Canca, que estamos intentando también, oye, mandar un mensaje de optimismo a la gente, porque es una frase muy manida y la decimos todos los días, pero yo creo que tiene un gran fondo de verdad, y es que de esta crisis seguramente vamos a sacar muchas cosas buenas. Y si de ti sacamos un montón de canciones, porque oye, ahora tienes mucho tiempo para componer, ya lo haces tú habitualmente, como decías, eres bastante prolífico, oye, pero si ahora encima pegamos un acelerón, pues bienvenido sea, ¿no?
Pues estaría muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos lo estamos viviendo de manera personal, el cambio, ¿no? Creo que de entrada tenemos un cambio muy fuerte de perspectiva, eso siempre enriquece, ¿no?
Sí.
Para todos los que sobrevivamos a esto, que vamos a ser la grandísima mayoría, nos va a aportar eso, ¿no? Ese cambio de perspectiva, aprender a valorar ciertas cosas, aprender también a estar uno pues consigo mismo, ¿no? A prescindir de ciertas cosas también. Creo que si realmente aprendemos y nos lo tomamos como una enseñanza, vamos a salir mejorados. Y además creo que también al planeta le está viniendo muy bien que no estemos por ahí el ser humano dando por culo.
Pues sí.
Tanto como normalmente damos, ¿verdad?
Pues tienes toda la razón. Fíjate, yo que vivo en un lugar bastante apartado, el otro día cuando salía a dejar la basura en su contenedor, es que el mundo era desierto. Solamente había, fíjate, en un prado, cuatro vaquitas pastando, y no pude evitar decirles, oye, qué bien vivís sin nosotros. Y me miraron las vacas como diciendo, pues sí. Lo molesto es que somos los seres humanos a veces, ¿no?
Efectivamente, somos bastante molestos. Igual también nos enseña, ojalá, nos enseña a eso, ¿no? A que no pasa nada si paramos un poquito, y a que no pasa nada si intentamos controlar pues el daño que al final le hacemos al planeta. Que igual hay esa teoría, ¿no? De que nosotros somos el virus real. Y que el planeta lo que ha hecho ha sido mandar a los anticuerpos, ¿no? Para que paremos y le dejemos respirar.
Yo soy de las que mantienen esta teoría, pero al 100%, firmemente.
Sí, totalmente.
El mundo
totalmente.
De vez en cuando, oye, tiene que pegar una sacudida y decir, oye, ya está bien, deja de incordiar, que yo si no resisto en este caso.
Efectivamente.
Canca, que nos ha encantado hablar contigo, que
gracias,
te vamos
igualmente.
A seguir en esas actuaciones que estás ofreciendo desde el salón de tu casa. Y fíjate, para despedirte voy a poner una canción que tocaste aquí en este estudio en directo. No sé si
buenísimo.
Te acuerdas, viniste
con tu
guitarra, claro, como no puede ser de otra manera, y nos hiciste un acústico estupendo. Así que con ese acústico te mandamos un beso enorme y te damos las gracias, ¿eh? Que todo el mundo está haciendo mucho, mucho esfuerzo, y vosotros estáis dando generosamente lo que mejor sabéis hacer, que es vuestro arte y vuestra música. Un beso enorme, Juan.
Un abrazo, muchísimas gracias. Que sea leve.
Eso esperamos.
Para que él pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen el llanto, pa' que las canciones se
en las banderas hay, para eso canto, para eso canto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libre...
Pues nos lo decía ahora mismo el Kanka, las series están siendo una tabla de salvación importantísima contra el aburrimiento. La mayoría de las plataformas han ampliado sus ofertas de periodos de prueba gratuitos, pues para facilitar que en los hogares se pueda disfrutar de sus contenidos. Además, llega una nueva plataforma que es Disney Plus, con un catálogo enorme y muy dirigido a niños. Cristóbal Terrer es un experto en la materia, creador de Serie Maniacs, y nos va a recomendar unas cuantas series para levantar el ánimo.
Hola a todos, quiero aportar mi pequeño granito de arena y decir, bueno, poner un pequeño toque de alegría, porque hay un montón de cosas que hacer en casa, claro que sí, y por eso quiero mostraros pues algunas recomendaciones para toda la familia, además, porque ahora las plataformas tienen mucho y muy buena calidad. Por supuesto, yo creo que habría que empezar por Disney Plus. Ya sabéis, la plataforma que llega o que ha llegado 24 de marzo a España. Y tenemos, por ejemplo, su gran serie The Mandalorian, una serie imprescindible para todos los públicos que seguro que os va a encantar. Pero es que en Disney Plus tenemos todo el catálogo de películas Marvel, todas las películas de Disney y algún estreno exclusivo, como por ejemplo la peli en acción real de La Dama y el Vagabundo, el clásico de Disney. Un precio además muy muy bueno, 69,99 € al año para toda la familia, y además se puede ver también a través de Movistar Plus, o sea que una muy buena elección. A mí me gusta especialmente la nueva plataforma también, Apple TV Plus. Ahí tenemos la serie Cuentos Asombrosos, que es una antología de 5 episodios de 5 episodios, creada además por Steven Spielberg, fichajazo el que acaba de hacer Apple TV. Y para los más pequeños de la casa, y quizá no los tan pequeños, porque yo soy muy fan de Snoopy, tenemos la serie en Apple TV también de Snoopy en el espacio, 12 episodios dirigidas por el creador de los míticos cómics. Una serie que os digo, de verdad, que es muy, muy entretenida. En Netflix tenemos todo tipo de series. Yo quizá os recomendaría Perdidos en el espacio. Tenemos 2 temporadas disponibles, la tercera se estrenará ya el año que viene y será la última, pero estas 2 temporadas destacan pues por su gran dirección de producción, sus efectos especiales espectaculares y por ser una serie muy, muy, muy entretenida, quizá la más entretenida de todas. Cuenta la historia, pues ya sabéis, la mítica, es un remake de la mítica serie de hace un montón de años, de una familia que viaja al espacio y que se pierde en un extraño planeta. Entonces vamos a ir descubriendo pues todas las aventuras, la cantidad de aventuras que les suceden. Por supuesto, para toda la familia, Stranger Things, ¿no? Una de las joyas de la corona de Netflix. Pero es que también os recomendaría algún documental como Nuestro Planeta, que es, creo que es un buen momento para ver un documental de altísima calidad y concienciarnos un poco de las maravillas y tesoros que tenemos en nuestro planeta e intentar preservarlo. Y por ejemplo, la serie Marte es una serie muy interesante que mezcla el documental y la serie sobre la primera misión tripulada al planeta rojo, a Marte. Es una serie de un gran rigor científico y que muestra, o que mezcla más bien, ficción y documentales reales que está produciendo la NASA. Así que yo creo que es una serie también muy, muy interesante. En HBO, obviamente siempre tenemos que hablar de HBO, pues yo creo que una de las series más interesantes para toda la familia, La Materia Oscura, uno de los grandes estrenos que planeaba HBO para este 2020. Basada en la trilogía literaria de corte fantástico, que ya hemos visto algunas adaptaciones también en cine, pero yo creo que HBO y La Materia Oscura han sabido darle una vuelta de tuerca a la historia. Me gusta mucho más esta serie que las películas que habíamos visto, y bueno, pues unas historias de fantasía con personajes y actores muy conocidos y sobre todo muy, muy entretenida. Así que yo creo que con estas recomendaciones tenemos un montón de material para ir viendo, claro que sí, y bueno, hay que ponerle al buen tiempo buena cara. Seguro que muy pronto saldremos de esta, pero por el momento nos quedamos en casa disfrutando de todas estas series y aprovechando que estamos en el mayor boom de plataformas que hay ahora. Tenemos un montón de canales y ofertas, así que podemos disfrutar de ellos. Un saludo a todos.
Un saludo también para ti, Carlos. Claro que sí, hay que ver series y además que nos levanten la moral, ¿eh? Nada de ver películas de catástrofes, porque, en fin, yo es que hay veces que pongo la televisión, no es el caso de Telemadrid, pero pongo otras televisiones y, madre mía, es que me voy a la cama llorando. No. Y esto no puede ser. Hay que levantar el ánimo y para eso tenemos a nuestros oyentes.
Claro, Belén, que sí, 628-091-117. Este Yo Viviré nos lo ha pedido Conchi.
Lo mucho que sentí, oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré.
Nos dice que ya es del clásico, de la I Will Survive, pero que como lo suyo no era el inglés, dice, si hay que cantarla, como que prefiero la versión de Celia Cruz, si es posible. El Yo Viviré, claro que era posible. Y así le ponemos un poquito de azúcar a nuestra vida. Bueno, mensajitos que nos van llegando al 628-091-117. Algunos nos suben el ánimo solo con escucharlo, ¿vale? Otros hay que quedarse un poquito con el mensaje. Fíjate tú por dónde, que la siguiente que nos habla del arco iris... nos llega la petición desde Bruselas. Gracias por mantenernos informados y entretenidos. Os dedico a todos esta canción, porque algún día el sol volverá a brillar. Nos dice Gema desde Bruselas, este Over the Rainbow. Cuidado, ahí en nada, a ver cómo digo yo aquello de Kamakawiwa.
Por cierto, yo creo que todos los que en este momento nos dedicamos a la radio de cualquier emisora tenemos que dar las gracias a los oyentes, porque acaba de publicarse un estudio que revela que la radio en esta crisis es el medio con más credibilidad. Estamos haciendo todo lo que podemos los profesionales que nos dedicamos a esto por ofrecer una información veraz, en nuestro caso además de servicio público, porque somos la radio de todos los madrileños y estamos obteniendo esa respuesta, esa confianza de los oyentes que de verdad agradecemos muchísimo. Bluebirds fly and the dreams that you dream of. Y más cierto, canciones.
Enseguida vamos con más canciones, pero que quería yo decir también una cosa importante. Y fíjate tú qué bonito que Gema nos escucha desde Bruselas. ¿Por qué? Porque está escuchando Onda Madrid, está escuchando este Buenos Días Madrid para saber cómo está la situación en esa ciudad en la que viven sus seres queridos. La radio que ya trasciende las fronteras. En fin, que nos ponemos muy tiernos. Y para eso está nuestro taxista que nos está escuchando ahora mismito precisamente desde su taxi. Él se llama Ángel Pablo, él no pide una canción, él directamente nos la canta.
Venga.
Sentido, escuchando a ustedes aquí con Eli del Valle en Onda Madrid, quiero hacer como escondido de las 32 un poquito de este gran gremio que hay del taxi y algo de Madrid también, pero bueno, para a ver si somos capaces de solucionar esta gran pandemia. Venga, para todos, mi granito. Taxi por aquí, taxi por acá, yo me lo trabeo, me lo curro sin parar. Y taxi por aquí, taxi por acá, yo me lo trabeo, me lo curro sin parar.
Ahí está Ángel Pablo.
Pero bueno, qué talento.
Y nada menos, dice
Ángel,
que lo suyo es...
Pablo, un besazo.
Dice, lo mío es la musicoterapia personalizada.
Claro que sí. Oye, si Carlos Toro se dedica al periodismo deportivo y a componer, ¿por qué no te vas a dedicar tú al taxi y a componer?
¡Ay, Yoli, escucha, que está! Va para ti. Ay, efecto pasillo. Hecho con tus sueños, dice Yoli, que es porque últimamente da la sensación de que lo único que podemos tocar, como cantan ellos, es el cielo. Ánimo a todos, juntos resistiremos. Quédate en casa, todo eso nos dice Yoli. Ay, casitas junto a la playa, casitas en las que estamos todos separados, cada uno por su cuenta, pero todos juntos, ¿no? Quizás ese es el mensaje, que estamos más separados que nunca.
Somos una piña en la distancia.
Muy juntos. Yo se lo decía a un compañero, a Carlos Sánchez Blas, que estos días nos está echando una manita con las redes sociales, compañero de deportes, y le decía yo de aquello, estoy hablando más contigo en estos últimos días que en todo este tiempo atrás. Es más, me he ido yo tan atrás en el tiempo que le he dicho, la última vez que hablamos tanto era cuando nos pasábamos el testigo después del mensaje de su majestad, el rey Melchor, en la cabalgata de Reyes. Ay, madre mía, venga, seguimos buscando canciones. 628-091-117. Ángeles nos pide este No dudaría de Antonio Flores.
Le cuesta un poco empezar a cantar, sí, pero canta.
Claro que canta, por supuestísimo, y divinamente. Pero creo que me da tiempo a leer su mensaje, ¿eh?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría.
Que nos dice Ángeles que sobre todo quiere dedicarle esta canción a todas aquellas personas que nos estén escuchando en sus casitas y que tengan, bueno, pues el positivo de coronavirus o la cuarentena, por si acaso están desarrollando los síntomas. Les quiere dedicar esta canción y nos quiere dar las gracias a los de la radio por estar aquí, que nos escucha todos los días.
Alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Bueno, a ver si escarmentamos de esta. Y fíjate, se me está ocurriendo a mí que es un buen momento no solamente para retomar contacto con amistades que a lo mejor pues teníamos un poquito abandonadas. Es un buen momento también para reconciliarse, ¿eh? Sí. A veces nos enfadamos con gente cercana a la que en el fondo queremos muchísimo y decimos, pues mira, ahora ya no te hablo o ya no quiero saber nada de ti. Qué buen momento este para coger el teléfono y hacer una llamadita.
Cierto es, y decirnos que nos queremos, que nos apreciamos, darnos la enhorabuena cuando hacemos las cosas bien, buscar esa parte positiva, que a veces parece que solamente nos regañamos, pero nunca nos damos la enhorabuena por cosas que hemos hecho y que en un momento dado han tenido su sentido. Pero en fin, que me estoy poniendo yo filosófica, aunque bueno, un poquito filosófico también se nos pone Fernando, y eso que nos pide el la la la. Demasiado.
Vaya.
Te cantan cuando naces y también en el adiós. La, 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 la.
Sobre todo dice que esta canción, por una parte, porque lo del la 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 es muy fácil de corear en el balcón, ¿eh? Esto es una premisa importante.
Porque por nuestro streaming, como tenemos la... Está también un poquito de aislamiento la cámara y normalmente se mueve y enfoca a quien habla, pero ahora está fija.
¿Y se lo enfoca a ti?
No, pero se te ve una mano. Se te ve una mano. Ay, sí, ahí estás.
La,
y además,
la,
una mano puesta la, así, la. Así, como la ponía Maciel hace un momentito, bailando exactamente igual que ella.
Una mano con guante azul. ¿Sí? Soy la del guante azul. Mira, puedo ser la pitufina.
También. Hoy yo también me he puesto azules.
Somos pitufinas.
Tenemos para variar, blancos y azules.
Oye, que lo de la parte filosófica de Fernando, que no me quiero quedar yo solo con lo de que la, que la pedía sobre todo porque era muy fácil de corear.
Es verdad.
El estribillo dice que es que aquí hay un mensaje y que a lo mejor lo tendríamos que pensar todos y reflexionar. Que tal vez la Tierra, con todo lo que está pasando, nos está mandando un mensaje.
Ahí estamos. Esta no la sabemos todas. Este trozo no lo sabemos todos.
Es que ya sube mucho, Juanjo, no puedo llegar, iba tanto. Vamos a seguir cambiando, me voy con Olga. Había empezado yo en un tono muy alto y no yo soy de cantar demasiado. Olga nos dice, así, sencilla, concisa, yo propongo vivir de Estopa y Rozalén.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Fíjate, letras que se habían compuesto mucho antes de esto y que ahora tienen otro significado, ¿eh?
Desde luego que sí.
Ajá.
Luego tengo a Laura, que está muy dudosa. Dice, venga, peticiones. Se pone a pensar, Queen, Don't Stop Me Now, We Are The Champions. Bueno, no, mejor me vuelvo loco, vamos a tocar un rock. No, espera, que a lo mejor nos gusta más el toque pachanguero, con chiquilla, con seguridad social. No, no, venga, si no, salta, de tequila.
¡Saltamos!
Dice sobre todo porque al final el mensaje es levantar el ánimo y hacer ejercicio. Dice, con esto de saltar lo vamos a poder hacer.
Pues sí, señora.
Oye, nos pide una cosa, que si podemos, que si puede aprovechar para felicitar a su sobrino Iván, que hoy es su cumpleaños.
Claro que sí, Iván, muchas felicidades.
Pues venga, felicidades, Iván, miles de besos para ti y salta un poquito, hombre.
Nos acercamos a las 11 en punto de... a las 12, perdón, en punto del mediodía. Seguimos esperando esa comparecencia diaria del equipo habitual de coordinación de la crisis que ofreceremos, como todos los días, en directo desde Onda Madrid. Ahora nosotros saltamos y nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al día. Después volvemos.
Son las 12.
Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, pendientes de la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión de la Crisis del Coronavirus. Sabemos ya que España supera a China en fallecidos por la enfermedad con 3.434 víctimas mortales y nuestro país se acerca a los 50.000 contagiados con más de 5.300 pacientes curados. Madrid sigue siendo la región más afectada con casi 14.600 casos positivos, 1.825 muertes y más de 3.000 enfermos dados de alta. Entre los fallecidos en nuestra región se encuentran 23 personas de la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio en el distrito de Chamartín. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han acudido a realizar trabajos de desinfección a esas instalaciones. Por cierto, que Más Madrid ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía pidiendo que se abra una investigación sobre las residencias de mayores. Tenemos una última hora también desde los tribunales relacionada con esta emergencia sanitaria, porque un juzgado de la capital ha acordado requerir a la Consejería de Sanidad para que en el plazo de 24 horas provea a todos los centros del Servicio Madrileño de Salud de los materiales necesarios para proteger a sus profesionales, como batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores grandes de residuos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que en 2 semanas podrían estar disponibles los equipos de protección sanitaria frente al coronavirus destinados a España. La institución está ultimando su compra. Mientras, entre los profesionales que siguen trabajando a contrarreloj, hay cada vez más impotencia por no poder ayudar a los pacientes como querrían, por la falta de medios y de personal, como nos ha contado Antonia, que es enfermera.
Yo creo que es el peor momento de mi vida profesional. Estamos viendo a los pacientes que no podemos llegar a todas sus necesidades, se nos cae el alma. Nos vamos llorando, el corazón, la verdad es que lo llevamos encogido. Y luego lo peor es que tenemos que enfrentarnos a nuestra familia. Llegamos destrozadas, con ganas de llorar, porque no sabemos si llegamos contagiadas o no llegamos contagiadas, si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien.
En Móstoles, el sindicato mayoritario de justicia denuncia que la falta de material de protección está facilitando los contagios entre los trabajadores de los juzgados. María Martínez de Mora.
No hay medios, denuncia la coordinadora del sindicato mayoritario de justicia, María Crespo.
Que no han tenido medios y siguen sin tener medios de protección.
Los trabajadores de los juzgados mostoleños no tienen mascarillas, los guantes son escasos y el gel desinfectante no cubre las necesidades de toda la plantilla. Una falta de protección, asegura la coordinadora, que ha provocado que el número de contagios se multiplique, sobre todo en los servicios de guardia.
Con la cantidad de público que hay allí, detenidos que han llevado incluso con síntomas, que hasta los propios compañeros son los que se han negado a atender a esos detenidos que presentaban síntomas de coronavirus. Entonces ha habido una cantidad de contagios impresionantes.
Desde el sindicato denuncian que muchos trabajadores han sido obligados a acudir a su lugar de trabajo sin la protección necesaria para evitar el riesgo de contagio.
La Comunidad de Madrid aplaza el pago de impuestos durante el estado de alarma. El Ejecutivo ha dictado una orden para prorrogar un mes más la moratoria que afectaba a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos autonómicos. La Policía Municipal de Madrid, por su parte, interpuso ayer casi 700 propuestas de sanción y detuvo a 3 personas por incumplir las restricciones del estado de alarma. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado en Antena 3 que el Gobierno trasladará a la Fiscalía los casos de pacientes contagiados que se han marchado de los hospitales sin autorización.
Se va a dar parte a la Fiscalía por si esa conducta pudieran revestir caracteres penales. Será la Fiscalía quien lo estudie adecuadamente y pueda determinar si esa conducta, que de una forma precisa y necesaria ha puesto en riesgo mayor a la salud pública, a un bien colectivo tan importante como es la salud pública, tiene al día de hoy o no un reproche penal.
Y comienza en el Palacio de la Moncloa en estos momentos la rueda de prensa del Gobierno sobre los últimos datos relacionados con la crisis del coronavirus en nuestro país. Escuchamos en directo.
El Ministerio de Defensa, general Miguel Villarroya. Se encuentra también el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y con él también del Ministerio del Interior, el director operativo y comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González. Comenzamos con la rueda de prensa y posteriores preguntas. Fernando Simón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como siempre vamos a dar el punto de la situación, luego vamos a ceder la palabra al resto del equipo técnico y después pasaremos a una valoración y las preguntas. A día de hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. Es un incremento equivalente a lo que vimos ayer, lo que vimos en estos últimos días, y diferente, más bajo, que el que vinimos observando durante la semana pasada. De estos 47.000 casos, se han hospitalizado en todo el proceso que llevamos con esta epidemia un total de 26.900 casos. Han ingresado en UCI 3.166, han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha. Estos incrementos que hemos observado del 20% son variables en las diferentes comunidades autónomas, pero la evolución de la epidemia, en la que vamos progresivamente acercándonos al pico de transmisión, no va parejo con la sobrecarga sobre los sistemas hospitalarios asistenciales, en los que, como saben, una vez que se da síntomas se tarda unos días en ir al hospital y posteriormente a cuidados intensivos en caso de que sea esta circunstancia. En ese sentido, sabemos que el incremento en el uso de UCIs ha sido algo menor respecto a ayer, un 18%, y sabemos que ha habido importantes variaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas que han tenido incrementos importantes, como Cataluña, que ha llegado a un incremento del 50% en el uso de UCIs, lo que puede ser también debido a un retraso en la notificación de estos ingresos. Sabemos que en la Comunidad de Madrid ha habido un descenso muy importante respecto a otras comunidades. El incremento ha sido únicamente del 7% en el incremento de hospitalizados. En Cataluña era también sobre hospitalizados. En Madrid ha sido de un 7%. No sabemos si habrá algún retraso en la notificación de este cambio de estatus de caso confirmado a hospitalizado. Pero también se observa este mismo incremento más pequeño que el resto del país, de un 10% en la Comunidad de Madrid comparado con el 20% en el total del país. Cataluña, al igual que el incremento en los hospitalizados, también tiene un incremento importante en el uso de UCIs de un 42%. Esto, como venimos diciendo en los últimos días, por mucho que nos vayamos acercando al pico, que saben que tenemos una observación de los datos notificados que está en retraso respecto a los datos de transmisión, los datos de inicio de síntomas, esto implica que la carga que tenemos sobre los servicios sanitarios, obviamente todavía es muy posible que siga creciendo durante unos días, observemos o no un descenso de la transmisión. Lo vamos a dejar aquí ahora mismo, después haremos una valoración de algunos otros aspectos de interés en la evolución de algunas de las variables que se han observado en estos días, y ahora le cedemos ya la palabra al general de la AIDEM, Miguel Villarroya, del Ministerio de la Defensa.
Gracias, Fernando. Buenos días a todos. En primer lugar, quería reiterar mi más sentido pésame a todos los que han perdido algún ser querido en esta lucha. Y, sin más, comentar que no hay novedad en la operación Balmis y pasamos a relatar las actividades previstas para hoy, que son, como siempre, el despliegue de unidades de todos los mandos componentes, realizando los cometidos de presencia, desinsectaciones en todas las áreas e infraestructuras críticas, hoy estimados en un total de 2.900 efectivos en 135 localidades. Y con ello también resaltar que a día de hoy hemos estado ya presentes en todas las comunidades autónomas del país. El apoyo a la desinfección es una de las misiones que estamos haciendo con más asiduidad. Hoy destacar que se va a intervenir en 99 residencias de mayores. Ayer ya anuncié que, a pesar de haber preparadas 92, al final se hicieron 113. En total, resaltar que llevamos más de 500 residencias en estos días que llevamos de campaña. También se va a intervenir en las estaciones de ferrocarril de San Sebastián, Vitoria, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, en los aeropuertos de Bilbao y Sevilla, en los puertos de Valencia y Castellón, en el Centro de Control Aéreo de Barcelona. Seguiremos con el apoyo para el montaje de un hospital de campaña en las proximidades del Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia. apoyo con material UCI al Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid, reconocimiento con personal de sanidad para posible apoyo al Hospital de Segovia, apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles medicalizados en Madrid, apoyo a la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en Cartagena, apoyo de transporte aéreo de material sanitario a Melilla y a las Islas Baleares y la formación en procedimientos de desinfección por parte de la UME a personal de diversos organismos. A todo esto, que son actividades nuevas, tenemos que añadir todas las actividades que he venido relatando estos días y que continúan. Digno de destacar es la presencia en IFEMA y en la Fira de Barcelona, que hoy empieza a funcionar el centro de acogida que se ha ayudado a montar en estos últimos días. Para terminar, también quisiera expresar mi más cordial felicitación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por su encomiable labor en este trabajo para contribuir a la seguridad de todos los españoles, así como también quiero expresar mi enorme gratitud a todos los colectivos que están en primera línea en el contacto diario con las personas más desfavorecidas y más afectadas por esta crisis. Y recalcar que llevamos ya bastantes días de actividad y de que el virus está haciendo mella en nosotros, pero quería resaltar el mensaje que hemos dado todos los días y desde el principio, que la unidad es fundamental. Todos juntos tenemos que vencer a este virus. Y muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, del Ministerio del Interior.
Fernando, muchas gracias. Buenos días. Hoy la Guardia Civil tiene que lamentar el fallecimiento de uno de nuestros compañeros con motivo de la epidemia que nos afecta a España. El Guardia Civil, Juan José Antonio Redondo Fernández, que estaba destinado en la Comandancia de Madrid. Desde aquí quiero hacer llegar mi más profundo pésame a su familia y a sus allegados. Pésame que también quiero hacer extensivo a todas aquellas personas que de una manera u otra han perdido alguno de sus seres queridos durante estos días. Durante el día de ayer, más de 20.000 componentes de la Guardia Civil han estado prestando servicio, prosiguiendo para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este estado de alarma. Así, con carácter general, y gracias a la conducta ejemplar de la mayoría de los ciudadanos, el día de ayer puedo asegurar que transcurrió sin incidentes graves. Sin embargo, volvieron a repetirse comportamientos insolidarios e irresponsables que motivaron la detención de 19 personas por desobediencia o resistencia al agente de la autoridad, así como la tramitación de casi 7.000 denuncias por incumplimiento de las limitaciones de circulación. Por lo que respecta a los cometidos orientados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, que están relacionados con el apoyo a la sanidad y a la producción, el transporte y la distribución de los productos básicos, me gustaría resaltar que en el día de ayer la Guardia Civil dedicó a más de 1.400 componentes a estos cometidos. Así, por ejemplo, en el puerto de Melilla se está procediendo a apoyar al abastecimiento de la ciudad con 60 camiones de gran tonelaje que trajeron mercancías en la última semana. También la Guardia Civil sigue prestando apoyos a los traslados de las personas afectadas o que pudieran estarlo por el COVID-19. En la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo, acompañamos a distintos centros hospitalarios los transportes realizados desde el Hospital Universitario de Fuenlabrada y desde el Hospital Severo Ochoa de Leganés. O también, en la provincia de Cádiz, el traslado de 27 ancianos desde una residencia a otra, ancianos que habían resultado afectados por el COVID. Aunque somos conscientes de que nuestra acción pueda ser una gota de agua en el océano, todos sabemos que el océano sería un poco menos sin esa gota. Por ello, la Guardia Civil, a solicitud de distintas autoridades sanitarias, ha colaborado en labores de desinfección, en el centro de atención primaria en la isla de Ibiza o también en un polideportivo en la isla de Menorca. En este último se va a establecer un taller de fabricación de vestuario de protección sanitaria. Así, también quiero remarcar en este momento el que componentes de la Unidad de Acción Rápida de la Guardia Civil han montado instalaciones en La Rioja para un centro de diagnóstico móvil con el fin de proceder a una detección precoz del COVID-19. Por último, en estos días, el empleo de Internet y las redes sociales están adquiriendo mucha importancia, mayor importancia de la habitual, fundamentalmente por la potenciación del teletrabajo, de la necesidad de información, de la realización de compras o simplemente por el contacto con familiares y amigos. Por ello, nuestros especialistas en la delincuencia informática están prestando una especial atención en esta materia. Fruto de estas investigaciones, ha sido posible bloquear una página web www.donacionescoronavirus.es que estaba dedicada a una posible estafa a través de esta página. Estaban pidiendo transferencias bancarias de hasta 1.000 euros para luchar contra el COVID. A diario, también, hemos detectado bulos y posibles estafas sobre las que advertimos a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Y seguiremos insistiendo en ello para que las personas no se vean afectadas. En este sentido, recuerdo que la Guardia Civil ha puesto en funcionamiento un correo electrónico ciberestafas@guardiacivil.org para que nos puedan informar de cualquier posible estafa y podamos investigarlo. Llegado este momento también, quisiera destacar el excelente trabajo que están desempeñando los cuerpos de policía local en toda España y en especial aquellos con los que compartimos en 1.500 municipios de España misiones comunes. Muchas gracias, compañeros. Y para terminar, insistir que aunque podamos tener la impresión de que todo esto va muy despacio, que no progresa lo rápido que quisiéramos, la fórmula para alcanzar el éxito se encuentra en la unión de todos, en la constancia y en la perseverancia. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a José Ángel González, comisario principal.
Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Hoy quiero que mis primeras palabras sean un pequeño homenaje a los policías locales de toda España, reconociendo su gran trabajo, cercanía y profesionalidad. Por necesidad y por justicia, quiero reconocer el esfuerzo compartido que en todas las ciudades de España estáis desarrollando. Ahora, más que nunca, el escudo y el color del uniforme no importa. Tenemos que trabajar como si fuéramos un solo cuerpo en plena sintonía y unidad. La ciudadanía espera mucho de nosotros y no vamos a defraudar, dejando todo lo mejor de todos para superar esta crisis. Somos compañeros de viaje y sabemos que ninguna batalla se gana en solitario. Pasando ya a la actividad diaria, decir que en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 55, que sumados a los 425 hacen un total de 484. Se ha observado una pequeña disminución en el número de detenidos, lo cual es un buen dato. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 6.039 actas, lo que supone desde los comienzos 42.278. En el tema de fronteras seguimos, como estamos repitiendo todos los días, con normalidad. Solamente ha habido 315 denegaciones de entrada y se han controlado 6.051 vehículos. Lo más reseñable desde que se entró en vigor la orden ministerial de puertos y aeropuertos, solamente reseñar que ha habido 4 denegaciones de entrada en el aeropuerto de Madrid. En otro orden de cosas, la colaboración ciudadana es esencial. Cada día recibimos avisos al 091 donde nos informan de conductas irresponsables, como en Alicante, donde un gimnasio seguía abierto de forma clandestina para algunos socios, o en Las Palmas de Gran Canaria, donde un bar aún abría para clientes habituales. También se están notando conductas que rayan en la agresividad, como la de 2 varones españoles, los cuales han intentado impedir la llegada de la comitiva de ancianos afectados por el COVID-19 procedentes de la localidad de Alcalá del Valle,
con destino a una residencia de la línea. Se significa que en las redes sociales se ve un vídeo de uno de los detenidos dirigiéndose a la ciudadanía con la frase «Vamos, refuerzos, vamos a impedir que llegue el autobús». Posteriormente a este incidente, varias personas han lanzado varios artefactos incendiarios contra los vehículos de la Policía Nacional que patrullaban por la línea, no resultando alcanzados, llegando a causar daños a vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones, no resultando lesionada ninguna persona. Ustedes saben que la lucha contra el virus es cosa de todos. Cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad, unos deberes que cumplir si queremos dar la vuelta a esta situación que nos ha tocado vivir, todos desde el primero hasta el último. Ahora bien, si la lucha es tarea de todos, la localización de infractores, irresponsables o insolidarios, nos lo tienen que dejar a nosotros. Es una responsabilidad nuestra, de la Policía Nacional. Si observan cualquier conducta contraria a lo establecido en el Real Decreto, no intervengan. Ayer, un hombre fue apuñalado en una localidad valenciana por intentar evitar que su compañero de piso saliera de la casa e incumpliera el confinamiento. Lo mejor que pueden hacer es llamar al 091 y comunicarlo lo que han visto, lo que les han contado o de lo que han tenido conocimiento. No lo duden que rápidamente movilizaremos una patrulla para comprobar los hechos y actuar. Por otra parte, hoy es día 25 y, como saben, se trata de la fecha donde se hacen efectivos el cobro de las pensiones y, por lo tanto, se espera una mayor afluencia en las entidades bancarias. Quería mandar un mensaje de tranquilidad a todos los pensionistas, que ya podrán acudir hasta su sucursal con normalidad, eso sí, manteniendo las condiciones dictadas en el Real Decreto, es decir, de forma individual, excepto personas dependientes, y manteniendo las distancias mínimas para evitar contagios. La Policía Nacional tiene una especial relación con el sector bancario a través de un canal de comunicación llamado Red Azul. Sabemos que algunas entidades han puesto facilidades para adelantar cobros o realizarlo online, con el fin de no acudir a la oficina, si no es necesario. Pero, en el caso de querer tramitarlo de forma presencial, lo podrán realizar con normalidad, con esas medidas antes mencionadas. Sobre este tema, quería realizar una recomendación. Saben ustedes, como decía el otro día, que la delincuencia no descansa y que aprovecha cualquier situación para actuar. La Policía Nacional viene estableciendo un dispositivo especial en estas fechas para evitar el hurto o el robo de la pensión a los mayores. Y aunque estemos en emergencia sanitaria y muchos agentes estén dedicados a la lucha contra el virus, no vamos a descuidar nuestros deberes. Desconfíen de personas que se les acerquen y que, con cualquier pretexto, pretendan entablar conversación con ustedes. Pueden ser víctima de un delito como el denominado hurto amoroso. Por último, quiero pedirles que confíen en nuestra experiencia y en nuestra responsabilidad, en el desempeño del trabajo diario. Somos un gran equipo, un equipo estructurado, organizado y disciplinado, en el que prevalece por encima de todo la consecución del objetivo común de superar esta crisis, garantizando la seguridad y la salud a la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. La movilidad en el día de ayer se ha mantenido en línea de la de los días anteriores. En los servicios de cercanías, la utilización fue en torno a un 90% inferior a la de un día habitual, es decir, en torno a una utilización de un 10%. Esta mañana la hora punta se ha desarrollado con normalidad. Se ha identificado alguna línea de Rodalies de Cataluña que se va a reforzar mañana para evitar aglomeraciones, pero el funcionamiento ha sido con total normalidad. En los servicios de larga distancia ferroviarios, incluyendo la alta velocidad, también mantenemos las cifras de días anteriores, en torno a un 5% de utilización. Y en el caso de los viajes en autobús de larga distancia, estamos ya en un nivel de reducción respecto a lo que viene siendo un día normal de un 93%. En el transporte aéreo, ayer en la red de los aeropuertos de AENA, el número de operaciones se ha reducido en cerca del 90%, respecto a un día equivalente del año pasado. Ayer se celebró además una conferencia sectorial de transportes con todos los consejeros autonómicos y todas las comunidades autónomas informaron del nivel de utilización de los servicios de transporte de su competencia, estando más o menos en el mismo entorno de utilización, es decir, con reducciones del entorno del 90% respecto a fechas equivalentes del año pasado. Por otra parte, informar de que hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado tres órdenes ministeriales que vienen a completar el marco normativo durante este periodo de alarma. En la primera de ellas se prorroga de alguna manera la prohibición de vuelos desde Italia, marcando una serie de excepciones, vuelos de Estado, vuelos médicos y también aquellos vuelos que sean para la repatriación de españoles que se encuentren allí. Además, se habilita a la Dirección General de Aviación Civil a la adjudicación de servicios de transporte aéreo entre las Islas Canarias, dado que, debido a la baja utilización de estos servicios, corrían el riesgo de dejar de prestarse. Y, en tercer lugar, se aclara una cuestión que estaba siendo objeto de muchas dudas. Y lo que se dice es que para todo el transporte relacionado con actividades autorizadas en el Real Decreto en el que se establece el estado de alarma, podrán viajar en vehículos de hasta 9 plazas, hasta una persona por cada fila de asientos. De manera que en un vehículo privado podrán viajar 2 personas siempre que vayan una adelante y una atrás. Siempre que sea para las actividades autorizadas en el Real Decreto, no para uso de ocio o cualquier otro uso. La otra orden ministerial hace referencia al establecimientos hoteleros de alojamientos que han sido declarados servicios esenciales y que se mantendrán abiertos para su utilización por aquellas personas que prestan servicios esenciales, como son el mantenimiento de infraestructuras, la asistencia sanitaria, el transporte de mercancías o de pasajeros, el abastecimiento, el uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. De esta manera, en estos alojamientos, que se incluyen como anexo a la orden ministerial, se encontrarán abiertos, en los mismos también se podrán abiertos para estas personas, no para el uso del público en general. También se podrán dar labores de restauración a los alojados o a los transportistas que circulen cerca de los mismos. La tercera orden ministerial, de un ámbito mucho más acotado, prorroga la vigencia de las habilitaciones para el transporte de animales vivos y flexibiliza los tiempos de conducción y descanso. Ya he hecho mención a que en el día de ayer tuvo lugar una conferencia sectorial de transportes y desde el Ministerio agradecer la excelente colaboración de todas las comunidades autónomas en la coordinación que estamos llevando a cabo en toda la actividad del transporte. Por otra parte, indicar también que la Comisión Europea, y tras un intenso trabajo de muchos países y desde luego entre ellos España, aprobó ayer unas directrices para el establecimiento en el conjunto de países de la Unión de lo que llaman Green Lanes, carriles verdes, que puedan facilitar el paso de fronteras del transporte de mercancías de manera que no se obstaculice este servicio tan esencial para el abastecimiento. Por otra parte, informar que hoy se ha puesto en marcha en la página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un apartado de preguntas y respuestas respecto al transporte durante el periodo de alarma que pueden consultar para las dudas que puedan tener. Durante todo este tiempo se han ido respondiendo a decenas de preguntas, pero lo que se ha considerado que sería útil para tanto para la ciudadanía como para los profesionales era aglutinar aquellas que con mayor frecuencia se realizan y presentarlas para mayor difusión. Y esto es todo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María José. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña valoración de algunos aspectos relacionados con la información epidemiológica que tenemos y la implementación de las recomendaciones para restringir los contactos de riesgo que se han ido implementando en las diferentes áreas. El objetivo de todas las medidas que se han planteado, como saben todos los ciudadanos, es obviamente reducir los contactos de riesgo, los contactos en los que puede haber transmisión de alguna manera del virus de unas personas a otras y que pueden luego generar casos graves que se hospitalizarán, algunos puede que vayan a la UCI y desgraciadamente algunos pueden fallecer. Ese objetivo, de acuerdo a las cifras que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que nos proporcionan los diferentes expertos que están con nosotros en este grupo técnico, parece que se ha conseguido. Tenemos una movilidad muy reducida, a alrededor del 5 o 10% de lo habitual en un día equivalente del año anterior, lo que implica una reducción muy importante de contactos. Tenemos una reducción de los contactos sociales prácticamente completa, que se observa básicamente con la actuación en las familias y los confinamientos y la movilidad de las personas fuera de sus trabajos. Tenemos una importante parte del trabajo que se realiza desde casa con teletrabajo y en otros, aunque se sigue manteniendo a los profesionales en sus trabajos, se han establecido medidas para reducir los riesgos de contacto. Es cierto que todavía no es al 100%, pero habría que valorar si es necesario que sea del 100%. El caso es que se ha conseguido ese control de los contactos de riesgo de forma importante y esto nos lleva hacia una, digamos, suavizado de la curva, que posiblemente estemos o en el pico ya yendo hacia abajo. Una vez conseguido esto, nos quedan todavía algunos aspectos que tenemos que valorar. Todavía tenemos que entender que el riesgo no está solo fuera. Tenemos que entender que si una persona dentro de nuestras casas inicia síntomas, tiene obviamente que separarse del resto de la unidad familiar, tiene que tratar de hacerse un aislamiento interno dentro de una sola habitación y seguir las medidas que se proponen en el Ministerio de Sanidad, en la página web del Ministerio de Sanidad. Es igual de importante que evitar los contactos de riesgo con personas sintomáticas fuera del domicilio. Yo creo que eso tiene que calar en la población. No sirve de mucho el evitar la movilidad interna y luego si alguna persona del núcleo familiar con síntomas entra, facilitar el intercambio del virus dentro de las propias familias. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado desde ese punto de vista y yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que ir recalcando en los próximos días. Y luego, a medida que nos vamos acercando al pico o incluso que lo vamos superando, también tenemos que empezar a pasar el foco a otra área. El pico ya va progresivamente dejando de ser tan importante, ahora tenemos que empezar a pensar en el impacto sobre la parte asistencial que venimos comentando ya desde hace unos días. Tenemos que empezar a pensar más en la evolución de los hospitalizados, en la evolución de los que están en las UCIs. Desgraciadamente tenemos que pensar en los fallecidos y tenemos que empezar a pensar también en los que se van recuperando. En ese sentido, si me ponen unos gráficos que tenemos, en este gráfico se puede observar la evolución de los nuevos hospitalizados y el incremento respecto al día anterior. Como ven, se está estabilizando, no estamos todavía en descenso, pero en los últimos días se está estabilizando el porcentaje de incremento respecto al día anterior de los nuevos hospitalizados. Esto viene obviamente asociado a la estabilización o reducción en el incremento de nuevos casos diarios. Esto es importante. Pero, además de los hospitalizados, tenemos que valorar cuántos de estos están realmente muy graves, que son aquellos que son ingresados en las UCIs. Esto es un gráfico equivalente, pero para las UCIs. Como ven aquí, hay más variabilidad. Es cierto que también las tendencias están estabilizadas, pero hay más variabilidad debido a varios factores. Los datos se tienen que ir actualizando. Una persona que inicia síntomas se notifica como un caso confirmado, si se confirma. Posteriormente hay que valorar si se ingresa o no y posteriormente hay que valorar si entra en UCI o no. Todos esos procesos llevan actualizaciones de los datos de cada uno de los pacientes y esas actualizaciones pueden tener pequeños retrasos o no, lo que puede hacer que parte de esa variabilidad que se observa ahí se deba precisamente a esos posibles retrasos en el rellenado de los datos de cada uno de los pacientes. Pero lo cierto es que el uso de las UCIs se va estabilizando. Y además sabemos, porque lo hemos visto en otros días, que ese uso de las UCIs es muy desigual a lo largo del tiempo en las comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas que están ya cerca del límite porque probablemente están ya en el máximo uso de sus UCIs o que van a estar en los próximos días. Tenemos otras que van a tardar todavía un tiempo en llegar a ese momento. Eso, como hemos dicho en varias ocasiones, permite el uso de servicios y el apoyo de los recursos de unas comunidades a otras para permitir un manejo de la forma más eficaz de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Esto favorece, obviamente, esos mecanismos de solidaridad entre comunidades autónomas, pero sí que es cierto que cuanto más consigamos doblegar la curva, como venimos diciendo desde hace ya muchos días, más fácil será que la distancia entre las necesidades altas de una comunidad y otra sea mayor y, por lo tanto, más fácil sea ese trasvase de recursos de unas comunidades a otras. Por último, tenemos un tercer gráfico en el que vemos la evolución de los fallecidos. Obviamente, este es el más duro. El número de fallecidos en España es ya de 3.166, no es un número bajo, obviamente. Es cierto que es muy desigual entre comunidades autónomas. Esto se debe, como hemos dicho en varias ocasiones, a diferencias entre los grupos afectados. Hay grupos de más edad en unas comunidades que en otras, hay grupos más afectados de riesgo en unas comunidades que en otras, y esto obviamente tiene implicaciones en la letalidad diferencial que estamos observando en diferentes comunidades autónomas. Pero como se observaba en el gráfico, sí que vemos que el incremento diario de esos fallecidos se ha estabilizado, lo que implica probablemente que estamos no muy lejos de ese pico nacional.
Fernando Simón, si me permites, sí, te querría rogar una cosa. Tú estás acostumbrado a ver gráficos. Mucha gente verá que, por ejemplo, en el día 14 hay un pico muy alto y luego se estabiliza. Para quienes pueden estar acostumbrados a ver gráficos, comprenden lo que está ocurriendo. Pero ¿puedes explicarnos exactamente qué significa esos picos ese día y qué significa que se estabilice la curva hoy cuando hay muchos más casos positivos y muchos más fallecidos?
Sí, de hecho, la de fallecidos es probablemente la serie de datos más estable que tenemos. Saben que las otras están sujetas a casos leves que pueden notificarse o no, pueden estar sujetas a retrasos. Los fallecidos nos llegan con más retraso, obviamente, pero es mucho más estable. Los datos que tenemos de fallecidos están afectados por varios factores. Uno de ellos, lo hemos comentado muchas veces, es la edad de los pacientes. Cuando tenemos momentos en los que hay una entrada del virus en residencias de mayores, por ejemplo, obviamente la letalidad va a subir mucho, y cuando tenemos muy pocos casos de fallecidos al inicio de las curvas, cualquier incremento pequeño en fallecidos puede implicar un incremento porcentual muy grande. Pasar de un fallecido a dos es un incremento del 100%. Pasar de 100 fallecidos a 150, son 50 comparado con uno, es un incremento del 50%. Eso es lo que observamos en la curva. Si ven, los números de fallecidos son crecientes, pero el incremento porcentual respecto al día anterior, que se ve en la línea gris que está marcada sobre las barras rojas, se ha bajado y se ha estabilizado. Está ahora mismo en torno al 21-22% de incremento respecto al día anterior. Esta estabilización probablemente está asociada a un acercamiento progresivo al pico de la curva, pero como sabemos que los fallecidos aparecen con un retraso importante respecto a la fecha de inicio de síntomas, tenemos que tener mucho cuidado al interpretar en concreto este dato para esta curva de fallecidos. Las otras, las de nuevos casos o la de casos ingresados en UCI, sí que están más próximas a la realidad de transmisión que esta. En todo caso, día a día iremos tratando de explicar con más detalle algunas de estas curvas, porque además entiendo que pueden suscitar preguntas entre los periodistas que también trataremos de responder. Dicho esto, los dos mensajes que quería lanzar con esta información: uno, yo creo que es claro, que lo he comentado hace un momento, estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente, dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares. Y el otro mensaje claro es que a medida que nos vamos acercando al pico o incluso al inicio del descenso, el interés empieza a pasar a la parte básicamente asistencial, hospitalizados, UCIs, los fallecidos, obviamente, que son los que a partir de ese momento van a empezar a marcar la presión sobre el sistema.
Comenzamos las preguntas, si les parece. Esto era una explicación que yo le requería ante la necesidad de que los...
Pues hasta aquí la comparecencia oficial, comparecencia que estamos transmitiendo todos los días en directo desde Onda Madrid, del equipo habitual que está gestionando esta crisis, encabezado como siempre por Fernando Simón, que ha actualizado las cifras. A fecha de hoy, en España hay 47.610 contagiados. La buena noticia llega con otra cifra: 5.367 personas se han recuperado y el incremento de ingresos en UCI ha sido menor a un 18%. El GEMAZ, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha explicado que hay 2.900 efectivos trabajando en 135 localidades y que se está interviniendo ya en 99 residencias de mayores. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha lamentado el fallecimiento de uno de sus agentes y ha vuelto a poner de manifiesto los comportamientos insolidarios que ayer dieron lugar a la detención de 19 personas y a casi 7.000 denuncias por incumplimiento de las limitaciones de circulación. Por parte de la Policía Nacional también ha habido detenciones, tal y como ha explicado el director operativo de este cuerpo, concretamente 55, 484 en total desde que se decretó el estado de alarma. Y luego ha contado algo que es difícilmente explicable, y es, por ejemplo, el lanzamiento de artefactos explosivos a coches de la policía en la localidad de La Línea, afortunadamente sin consecuencias, y varios casos de agresiones a agentes. Por último, la Secretaría General de Transportes ha confirmado que continúa reduciéndose los niveles de movilidad en transportes públicos y nos ha remitido a todos a la página oficial del Ministerio para cualquier duda que haya sobre traslados y movilidad. En unos minutos los servicios informativos de Onda Madrid les ampliarán toda esta información.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Clara, son las 12 y 44 minutos del mediodía. Nos quedan 16 minutos para acabar el programa. Tenemos todavía mucho que contar.
Pues muy rápidamente.
Así que vamos con el resultado de la encuesta de hoy.
Hoy preguntábamos, ¿conoces a alguien cercano contagiado de coronavirus? Y nuestros oyentes nos han dicho en un 64% que sí. Un 36% no conoce a nadie en su círculo más cercano que esté contagiado de coronavirus. Así que bueno, pues esa es la fotografía que hemos hecho a través de Buenos Días OM.
Muchas gracias, Clara. Mañana otra pregunta en nuestra cuenta. Y eso de las 10 de la mañana, les decía yo que dentro de este caos en el que estamos sumidos todos, incluso los que nos dedicamos a informar, y vamos a intentar mantener un poquito de normalidad. No es posible, porque estamos muy pendientes de comparecencias que queremos ofrecer en directo como servicio público que somos. Hay que estar a lo que estamos. Yo decía, bueno, a ver si podemos hablar con Pedro Martín, porque los miércoles es el día de su sección con Buena Planta. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy contentos de escuchar tu voz. Oye, lo primero, queremos saludar a una tal Jimena, que creo que tiene algo que ver contigo, ¿no?
Pues sí, hoy es su cumpleaños.
¡Ay, tu niña, Jimena!
Exactamente, sí.
Oye, muchísimas felicidades a Jimena, de verdad, ¿eh? Todos los pequeños que estos días están cumpliendo años, bueno, pues están teniendo una celebración un tanto, en fin, rarita. Pero
que nos hacen más agradables este traje.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, dale un beso inmenso de parte de todo el equipo, porque además, oye, ella ya se ha venido algún día por aquí al programa, o sea que ya es como...
Sí, sí, y además quiere repetir, o sea que...
Pues nada, nada. En cuanto pase todo esto, Jimena aquí con nosotros. Pedro, de una manera muy breve decía yo a los oyentes, hombre, que Pedro nos dé por lo menos un consejito para ver cómo nos ocupamos de las plantitas que tenemos en los balcones o las ventanas estos días.
O la tengamos en casa, porque a lo mejor no
tenemos
ni tiesto en la ventana. Pero bueno, pues la de casa, la observamos. A veces producen pequeñas hierbecitas. Pues bueno, pues tengamos niños o no, es una tarea entretenida que la removemos. No tenemos una herramienta específica, un rastrillín de estos pequeñitos. Un tenedor nos sirve.
Ah, mira.
Hoy explicaremos la historia. Un tenedor nos sirve para removerla, para sacar con la tierra húmeda esas hierbecitas que las llamamos no deseadas, o malas hierbas, mal dicho, pero bueno, las no deseadas, para que compiten con esas plantitas que tenemos en casa. Si tenemos alguna semillita que se nos ha quedado en algún sobre, podemos intentar hacer un semillero, ya sabes cómo, pues con unas bandejas de lo de los huevos, del pescado, una cajita, ahí lo vamos a hacer. Entonces, esas tareas nos van a venir bien. Ahora, la primavera significa que hay mucho movimiento, que la savia está en actividad. Podemos esquejar alguna planta que tengamos en el balcón, en la terraza, la suerte si tenemos jardín, y es el momento de esquejar, aprovechar el momento de la luna descendiente para abonar y para esquejar, porque lo favorece mejor toda esa asimilación. Y bueno, también como decía Neruda, me cortarás las flores, pero no me quitarás la primavera. Entonces, pase lo que pase, vamos a seguir con ello y estaremos ahí con toda esta gente que nos está ayudando, ¿no?
Muchísimas gracias por esos consejos, Pedro. Qué buen momento también para hacer el famoso experimento con los niños de poner un garbanzo, una lenteja, una alubia,
claro,
en un algodoncito húmedo y ver cómo sale la plantita.
¿No? O sea,
claro.
Que no vamos a ir al súper a comprar o a la tienda del ramo a comprar semillas, pues aprobamos con eso, porque con un piñón, con una nuez, con una almendra, seguramente un 80% nos va a salir, así que intentémoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo humedecemos antes, previamente, y luego, como tú dices, un algodón mantiene esa humedad, un poquito de tierracita le ponemos en un pequeño envase, y seguramente que en pocos días al sol va a empezar a brotar aquella semilla que hemos puesto, que a lo mejor no sabemos de qué es, pero bueno, vamos a probar.
Bueno, no olvidemos nunca que las plantas son seres vivos, que también hacen mucha compañía, que les podemos hablar y que ellas responden a su manera, que es poniéndose bonitas. Así que...
Mira, me dice una de mi ahijada, que es una técnico, me dice que se ha descubierto una planta que es para el contagio del COVID-19.
¿Ah, sí?
Específica, sí. Si es planta tus nalgas en una silla, en un sofá, de tu casa, y no las despegues ni salgas a la calle.
Me encanta, sentido del humor, que no nos falte. Pedro, un beso enorme.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Microrrelatos@ondamadrid.es.
Bueno, mira, ahora que tenemos tanto tiempo libre en casa, ¿por qué no seguir escribiendo micro relato? Nosotros seguimos con nuestro concurso, ¿eh? 30 palabras máximo, tema libre, lo enviáis a nuestro correo microrelatos@ondamadrid.es. Y oye, algo haremos al final con todos los que nos mandéis. De entrada, la Casa del Libro y sobre todo su librería flagship en Gran Vía 29. Bueno, pues nos da la bienvenida a todos los que queráis participar. Y además nos anuncia que tiene un regalito para el que sea ganador final de este concurso. Esperemos que podamos hacer la final con toda normalidad cuando acabe el curso. Ana Grau, compañera, buenos días.
Buenos días, Eli del Valle. Bueno, ante todo, un abrazo y una felicitación a todo tu equipo, a todos los que están teletrabajando en su casa, a todos los oyentes que están confinados con sus familias. Bueno, lo estáis haciendo fenomenal y estáis ayudando a la gente a sobrellevar este momento tan difícil. Sois unos valientes, ¿verdad?
Muchas gracias, pero te recuerdo que tú formas parte de este equipo también, ¿eh? Y que además vas a aportar...
es un gran honor para mí.
Vas a aportar, bueno, decía yo, tu granito de arena, recomendándonos lo que tú sabes hacer tan bien. Bueno, haces muchas cosas bien, pero una de ellas es recomendarnos libros que nos pueden hacer un poquito más llevaderos estos días, ¿no?
Pues sí, ahora hay un momento especialmente propicio para leer y por eso yo os voy a recomendar no un libro, sino dos,
bien,
que se llaman casi igual y que tienen en común que abordan el encierro, la pérdida de libertad de las personas de una manera original y hasta diría yo sobrecogedora.
Venga.
Ninguno de estos libros es una novedad estricta, aunque pueda venir muy a cuento leerlos estos días. Pero uno de ellos, por lo menos, acaba de salir recién impreso, como quien dice, en una versión en nuestra lengua, en castellano, que lo ha sacado Nocturna Ediciones, una editorial pequeña, pero sabia y, sobre todo, original y muy valiente. Se distinguen porque saben reconocer textos escritos de hace tiempo y ver que vienen a cuento ahora. Es el caso de este libro que tengo aquí, La habitación enorme, de Edward Elling Cummings, más conocido generalmente por firmar con sus iniciales E.E. y en inglés E.E. Cummings.
Oye, un momento, Ana, has dicho novela, pero que yo sepa, por lo que tengo entendido hasta ahora, Cummings, lo que escribes sobre todo es poesía.
Sí, exactamente. Cummings fue conocido sobre todo como es un gran poeta, es una gloria de las letras americanas,
sí.
Nació en 94 en Cambridge, Massachusetts. También cultivó la pintura y el teatro, y de hecho sus incursiones a la narrativa no fueron tan grandes como en la poesía. Pero en este caso, bueno, esta novela llamó mucho la atención de Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, y desde luego de muchas buenas familias americanas que tenían o habían tenido un hijo combatiendo la Primera Guerra Mundial. Porque esta novela cuenta en primera persona las aventuras de Cummings después de alistarse en la Primera Guerra Mundial, atención, no en la Segunda, hacerse más amigo de soldados franceses que de yanquis como él, tener la mala pata de que uno de estos amigos franceses resultara confusamente acusado de espionaje y acabar el mismo recluido durante meses en una especie de rarísimo campo de concentración solo para traidores y gente así. Durante todo este tiempo la familia Cummings no tenía ni idea de su paradero, su importante padre venga a tirar de hilos diplomáticos y de todo tipo para recuperar a su hijo varios meses después con no sé cuántos kilos menos, cubierto de sarna, por no decir de tiña, y habiendo vivido una experiencia surrealista de cautiverio que él describe precisamente en esta novela, La habitación enorme. La verdad es que La habitación enorme es un libro casi inclasificable, Eli. Es muy difícil de traducir a ningún idioma y en este aspecto hay que quitarse el sombrero con los compañeros de Nocturna Ediciones, porque hay que echarle, ¿eh? Cummings hace constantes juegos de palabras y de lenguas, mezcla inglés y francés, hace bromas que no siempre son fáciles de entender ni de traducir y sobre todo, la verdad, cuesta acostumbrarse a un sentido del humor y a una visión de la vida que yo solo me atrevo a describir como un cruce de Kafka y Woody Allen, porque ya te vale que te pase algo tremendo, te mandan a una prisión primitiva y terrorífica, luego hazlo cuentas, no ocultas nada, pero lo cuentas con una especie de retranca y con una ironía que, en fin, hacen este libro muy sorprendente, muy difícil de digerir y de olvidar, pero aconsejo vivamente que se lo lea todos estos días todos aquellos que se les caiga la casa encima, porque si Cummings pudo salir de la habitación enorme con la cabeza alta y sin perder la sonrisa, usted también puede ser reforzado la batalla contra el coronavirus.
Pues tienes toda la razón. Yo sí, por de pronto me lo apunto. La habitación enorme está editado por Nocturna Ediciones.
Nocturna, traducido por Juan Antonio Santos Ramírez, un valiente porque traducir esto, en fin.
Sí.
Y luego, cuando decía que hoy os vendo dos por el precio
sí,
de una...
Sí, perfecto.
Es porque junto con La habitación enorme de E.E. Cummings, en español y en Nocturna Ediciones, os traigo la novela La habitación, de una autora que nos queda mucho más cerca en el espacio y en el tiempo, la irlandesa canadiense Emma Donoghue, nacida en 1969, es una novelista, dramaturga, historiadora italiana que vive en Canadá. Bueno,
esta no la conozco yo.
Bueno,
fíjate.
Bueno, pero ya la vas a conocer. Yo tengo en casa la versión original, la versión inglesa uh-huh. de este libro, publicado en 2010, titulado Room, significa habitación en inglés,
sí.
pero poco después lo tradujo Alfaguara en español bajo el título La habitación. Bueno, La habitación es una novela estremecedora, sobre todo si la empiezas a leer sin que te hagan demasiados spoilers.
Uh-huh.
Una joven madre vive sola con su hijo Jack, de 5 años, en un pequeñísimo habitáculo del que no sale ninguno de los dos nunca. La historia está contada desde el punto de vista del pequeño Jack, que no tiene otro contacto con el mundo exterior desde que nació, que la luz que entra por una claraboya del techo y lo que ve por la tele, que él cree que no es verdad, que es como un mundo de fantasía.
Sí.
Por las noches, de vez en cuando, su madre le saca de la cama común donde duermen los dos para ponerle a dormir en un armario, porque va a venir Nick, un oscuro personaje en quien acabaremos reconociendo poco a poco al secuestrador de una chica joven a la que mantiene desde hace años recluida en un sótano, sometida a sus abusos sexuales, de los que ha nacido un hijo, para el que la habitación donde vive con su madre es el límite del mundo conocido hasta que pero si os lo cuento, no leeréis la novela.
Sí.
Y créeme que vale mucho, mucho la pena, especialmente las actuales circunstancias, que pueden resultar un poquito claustrofóbicas para muchas personas. Ánimo que ya queda menos y que todos estos libros con buenos, estos duelos con buenos libros
sí.
son menos.
Pues tienes toda la razón, Ana. Mira, es un buen momento para eso, para coger un buen libro, para ir haciéndonos una biblioteca especial, para degustar esas páginas que a veces tenemos que leer como deprisa y corriendo mientras nos trasladamos de un lugar a otro. Pues nada, oye, sillón, tranquilidad, buen libro de los que nos recomienda Ana Grau en sus libros por un tubo. Y entre libro y libro, oye, a escribir microrrelatos, que ahí
hombre,
seguimos teniendo,
por supuesto,
en fin,
por supuesto.
Nuestro correo microrrelatos@ondamadrid.es. Ya sabéis que las reglas son muy sencillas, 30 palabras solamente,
30.
Tema libre. Y oye, a triunfar tranquilamente.
A triunfar.
Claro
y además
que sí.
escribir ahora es escribir para que alguien te lea y te pueden leer encerrado. No hay ninguna limitación. O sea, leer ahora mismo multiplica la vida por mil, por millones.
Claro que sí, compartir.
De salir de casa sin correr ningún peligro.
Y desde luego, que decía yo que es una buena manera de compartir, de volcar en un papel nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, oye, y de ganar ese concurso para el que,
por cierto,
la Casa del Libro y sobre todo su librería Flagship de Gran Vía 29, bueno, pues nos mandan su apoyo y además van a aportar un regalito para ese regalo final. ¿Qué esperamos? Que podamos celebrar con esa gran final del concurso de microrelatos allá por el mes de junio. Ana, cuídate mucho, ¿vale?
Vosotros también.
Un beso
abrazo,
enorme.
Muchos besos, mucha radio, mucha lectura.
Bueno, pues nos vamos acercando hasta la una de la tarde, hora en la que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos replegamos, pero solamente hasta mañana. Aquí hemos estado en este estudio haciendo el programa en directo Juanjo Ceballos, Belén Almonacid y Clara Esteban, pero en su casa, como todos los días, trabajando muy duramente, han estado Gloria Talavera, Carmen Martín Tejeda, Nieves Ortiz y Sergio Martín Romo. Todo el equipo, os deseamos que tengáis un día lo mejor posible, día estupendo, porque no lo vamos a tener, claro que sí. Muchísimas gracias por hacernos compañía y ya sabéis, mañana si queréis, aquí nos volvéis a encontrar a los de las 10 de Buenos Días Madrid, En Onda Madrid llegan ahora las noticias.